Continuamos en Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña este día la candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Nacional, Valeria Ripoll. Usted ha recorrido varios lugares. El tema seguridad es el tema número uno para los uruguayos. Cuando particularmente ha ido por lugares céntricos, le han dicho que le preocupan las personas en situación de calle porque se meten a los locales, que en la noche cambia totalmente el ambiente, la situación que está ocurriendo. Los números que el gobierno presenta de mejoría, de denuncias, de delitos, ¿acompañan lo que la gente siente en materia de lo que es la inseguridad?
Bueno, a mí particularmente por cómo llevo adelante la campaña, me pasa tanto en Montevideo y Canelones que el 90% de los reclamos tienen que ver con lo departamental. Después, los planteos tienen que ver con seguridad y tienen que ver, en algunos casos, con temas del MIDES, acceso a alguna apoyo. En lo que tiene que ver con la seguridad, sí es verdad que cuando visitamos el municipio B, sobre todo acá el centro, Ciudad Vieja, nos plantearon la problemática de las personas en situación de calle y estábamos a unos días de que se comenzara a implementar la ley de internación compulsiva. Yo creo que la ley de internación compulsiva fue muy buena y muy útil en estas situaciones, sobre todo quienes conocemos el centro. Sabemos que hay casos de personas que viven en situación de calle hace décadas y que tienen problemas de salud mental, sin ser psiquiatra ni médico, por actitudes y cómo viven. Fueron de los primeros casos que fueron atendidos. Muchos de ellos hasta el día de hoy siguen estando en tratamiento médico. Es lo que realmente necesitaban, pero esa herramienta no la teníamos. Por el otro lado, también sabemos que el MIDES cuando asumió estaba en cero en cuanto a la evaluación de cómo era la población en calle. De hoy sabemos que la mayoría son liberados de prisión, que la mayoría tiene consumo problemático en el entorno del 90% o salud mental, con vínculos familiares rotos. El MIDES antes no tenía cómo abordar los tratamientos, no tenía camas, no tenía absolutamente nada para contener esta situación. Pasamos de cero a casi 800 camas para poder atender estas situaciones. Obviamente que a uno en un periodo de gobierno y menos con pandemia le alcanza el tiempo para resolver muchísimos años de desidia. Durante los gobiernos del Frente Amplio sí vivimos desidia en cuanto a la seguridad y en cuanto a lo que tenía que ver con la atención a esta población muy vulnerable.
¿El número acompaña lo que la gente siente?
A ver, el número tiene que ver con la reducción de algunos delitos, pero que obviamente uno no puede desconocer el problema del narcotráfico, está presente en los barrios, lo que tiene que ver con las bocas de la pasta base, que
pero
eso
la gente dice,
forma
¿me siento
parte...
segura en este gobierno?
No te dicen que se sienten seguras, tampoco es que te dicen que se sienten inseguros. Te plantean problemas puntuales. En el centro te plantean el tema de terminar de resolver
pero
las
le dicen
personas
hasta
en
ahora no puedo
situación.
Salir a la calle, no me animo, me tienen que esperar en la parada del ómnibus,
no,
eso no se lo dicen ustedes.
No es lo que nos plantea la gente. La gente nos plantea generalmente situaciones bien particulares del entorno donde vive o trabaja.
¿Y le dicen que están conformes con la seguridad?
No, que falta, y nosotros también estamos de acuerdo. Para nosotros falta, lo que sí estamos convencidos es que vamos por el camino correcto. Las cifras de los delitos no bajan si uno no va por el camino correcto y no es por ahí que tiene que seguir
profundizando. ¿Qué es lo distinto que
harían? Bueno, en el próximo periodo, primero que nada, lo que proponemos es unos 1.300 efectivos más de Guardia Republicana en todo el país, desplegados en algunas bases que vamos a establecer en el interior. Se necesita descentralizar la Guardia Republicana, también descentralizarla dentro del propio Montevideo, en las zonas donde sabemos que la situación es más compleja. Presentamos también el grupo antimafia, que es un modelo italiano que ha funcionado muy bien en varios países.
¿Y por qué
Argentina,
no se hizo ahora todo eso?
Argentina lo trajo para Rosario, sí, y ha funcionado muy bien,
por
ejemplo,
no se hizo ahora todo
porque
esto?
Requiere presupuesto y requiere modificación
No
de
había.
norma. Hay que plantearlo en un momento de elaboración del presupuesto quinquenal. Está claro
¿La
que
rendición de
cuando...
cuentas no lo podían hacer?
No, porque requiere modificaciones y presupuesto alto y tiene que estar previsto al
¿Y
inicio
no había presupuesto para
al
eso?
inicio del quinquenio. Tiene que estar previsto en el inicio del quinquenio. Recordemos que cuando nosotros presentamos nuestro presupuesto quinquenal estábamos en pandemia. La realidad es que este gobierno no fue un periodo común y eso no puede dejarse de lado ante cosas que no se pudieron resolver porque muchos recursos y prioridades estuvieron 100% volcadas a más de 2 años de atención de la
¿Con
pandemia.
estas medidas cambia la seguridad en Uruguay? Como dice Manini, ¿se acaba el recreo?
No sé si se acaba el recreo, pero sí seguro que va a haber un cambio, porque cuando uno ataca al gran narcotráfico, a quienes lavan dinero, y este grupo está directamente direccionado a atacar a los grandes narcotraficantes, más los allanamientos nocturnos, que estamos convencidos que la gente va a respaldarlo, y cada oportunidad que tenemos lo decimos, es una herramienta más innecesaria para la policía, sobre todo para el ataque al narcotráfico. narcomenudeo. Ahí tenemos las dos grandes situaciones que generan el delito en el Uruguay. Y bueno, es por ahí que hay que seguir profundizando.
Usted le preocupa mucho los temas sociales, particularmente el tema de ayudas a las personas. Hay una colaboración que ocurre a través de la asignación familiar que implica una contrapartida, que es que se mande a estudiar al menor que la recibe y también que se hagan controles de salud. Y ahí se plantea la dicotomía de si mantenerlo así o, como es una ayuda en definitiva, si no exigirle contrapartidas. Usted que está preocupada por los temas sociales, ¿le parece correcto que se siga manteniendo una contrapartida por eso?
A mí me parece un disparate.
¿O podría eliminarse la contrapartida?
A mí me parece un disparate lo que plantea el Frente Amplio de eliminar el control. La política social más importante y más grande que uno puede hacer como gobierno es la educación. Que los chiquilines estudien va a generar que tengan posibilidades de futuro o no la tengan. De hecho, vos decías que mis planteos van por el lado social, el otro es la discapacidad, y el otro gran planteo que hacemos en discapacidad es que todos los niños puedan acceder a la educación, todos los niños con discapacidad que hoy no pueden acceder. Es un diferencial en la calidad de vida que van a tener. Es un disparate eliminar, más que la contraprestación, el hecho de asegurarnos que los chiquilines van a estudiar.
¿Pero no es un disparate dejarle sin ese dinero a esos chiquilines?
No. Lo que hay que hacer es trabajar.
¿Se quedan sin ese dinero para comer?
Nosotros hacemos todo antes para que no queden sin ese dinero. O sea, los padres son responsables de sus hijos. Y los padres tienen que ocuparse de que, ya que reciben además el apoyo del Estado, asegurarse que los chiquilines se alimenten y estudien. En la educación pública reciben ambas. Buena alimentación, contención y educación. Entonces, ¿cuál sería el motivo para seguir brindando la prestación si no los educan? ¿Qué nos asegura que esa prestación llegue a los niños si ni siquiera esos padres se ocupan de que esos niños estudien?
¿Usted duda que lleguen los niños en algunos casos?
Es un disparate. Yo estoy convencida que llegan si esos niños estudian. Si está esa contrapartida o ese control del Estado de que esos chiquilines accedan a la educación. Es que tengan o no tengan oportunidades.
¿Le agregaría contrapartidas entonces a la tarjeta Uruguay Social también? ¿La tarjeta Uruguay Social no tiene contrapartidas?
Bueno, pero tiene que ver con esto, ¿no? O sea, normalmente cuando uno va como Estado y están los asistentes sociales en el territorio, tiene que ver con un trabajo de todo lo que sucede en esa familia. Es más, yo lo que le agregaría es lo que planteamos en el programa, de universalizar para esos quintiles más pobres las escuelas de tiempo completo, tiempo extendido y la extensión horaria en los CAIF. Ahí nos vamos a asegurar no solo que se alimentan bien, que tienen el apoyo y contención a la familia, sino que esos padres, que en la mayoría de los casos son madres solas, van a poder trabajar. Los vamos a sacar de esa situación si todo eso sucede.
¿En la tarjeta Uruguay Social le pondría contrapartidas también? ¿En esta misma filosofía que
usted
tiene?
Bueno, la tarjeta Uruguay Social, la mayoría también tiene la asignación plan de equidad. O sea,
son medidas. La pregunta es, ¿a la tarjeta Uruguay Social le pone una contrapartida como tiene la asignación familiar o no?
No, la verdad que creo que no, que como funciona hoy no es necesario. Como funciona, a ver, esto no es, no es que nosotros tenemos una impronta de apoyo social versus tenés que. No, sabemos que son familias que son vulnerables, que en muchos casos vienen de muchas generaciones en situaciones de vulnerabilidad. Lo que nosotros hicimos diferente a los gobiernos del Frente Amplio es que todo el Estado en su conjunto salió a atender la necesidad de los más vulnerables. Por eso por primera vez existe un plan Avanzar. Muchas de esas familias no solo tienen la tarjeta Uruguay Social, tienen el apoyo de la asignación familiar, sino que la sacamos de vivir en situaciones indignas. Vivían 10 personas en una habitación y sin baño. ¿Cómo puede desarrollarse un niño si vive en esas condiciones? ¿Cómo puede estudiar? ¿En qué lugar lo puede hacer? O sea, acá hay que salir como Estado coordinando acciones. Tienen que tener una vivienda digna. Esos padres tienen que poder trabajar. Tienen que tener acceso a la educación en escuelas de tiempo completo y tiempo extendido. Tener una buena alimentación. Tener una buena atención de su salud. Y todo eso requiere los aparatos del Estado funcionando de forma colectiva y trabajando coordinados.
¿Hay padres que no pueden hacerse cargo de sus hijos?
Bueno, eso es algo que tiene que decir un asistente social, ¿no?
¿Pero usted en su experiencia ha visto?
Yo creo que lo que hay que hacer es apoyarlos para que puedan.
¿Y en caso de que no puedan?
Y en caso de que no puedan, existe el INAU. Ya hoy es una medida que existe.
Si ustedes son gobierno nuevamente, ¿harían ese tipo de controles de ver si los padres están pudiendo hacer efectivamente cargo de sus hijos?
Ya los estamos haciendo.
¿Y retiraría la patria potestad de ese
empresario? Con un Estado que está en el territorio, en su conjunto, que coordina y que todo funciona para que los más vulnerables tengan una mejor vida y que puedan salir de esa situación de vulnerabilidad, yo creo que vamos por el camino correcto.
¿Retiraría la patria potestad en ese caso?
Eso lo determina un juez, no yo.
¿Pero usted promovería como Estado eso?
No, no lo promovería. Me parece que son mecanismos que hoy ya existen y que hay que seguir transitando por ese camino.
Una de las cosas que se le cuestionó cuando usted fue proclamada como candidata a la vicepresidencia, cuestionó, que por lo menos surgió, es que estaba endeudada, que tenía deuda. Usted dijo, como tantos uruguayos que estamos, que están con deudas.
Sí, claro.
¿Le vendría bien el plebiscito que Cabildo Abierto ya ahora acaba de presentar las firmas para que su deuda tenga menos interés y para que pueda pagarlo más cómodamente?
No, porque gracias a el trabajo de este gobierno en el manejo económico, en materia económica, hoy ya existe esa posibilidad. Y yo, de hecho, en realidad tengo deudas, pero no porque no las pague. Tengo préstamos. En realidad lo que salió públicamente es que yo tengo préstamos en mi sueldo del Banco República. O tengo préstamo de ANDA. Sí, como la mayoría de los trabajadores de este país, seguramente, si hacemos un censo, la mayoría de las familias tienen una situación de endeudamiento, de préstamos, pero no de dejar de pagar eternamente y que la deuda me quede para atrás. No es esa mi condición.
¿Le vendría bien pagar menos intereses o no?
No, de hecho ya estoy pagando sin intereses gracias a la propuesta que este gobierno acordó con bancos y financieras, donde tú entras a una página, ves tu deuda y te la financian el 100% sin intereses. No necesito el plebiscito, y de hecho el plebiscito no contiene todas las situaciones, y tampoco a personas que tienen deudas de muchos años, que tampoco estarían contempladas. Yo creo que de la misma forma que no respaldo el plebiscito de la seguridad social que legisla para atrás, sería una contradicción respaldar este que también legisla para atrás y pone en situación de generar juicios a contratos que vienen desde antes. Entonces también no me parece el camino correcto.
¿Sería un efecto tan negativo como el de la seguridad social si sale este?
No tan negativo, pero creo que hay que sí legislar en cuanto a que la gente pueda pagar las deudas que tenga, pero no creo que este sea el camino, por eso no lo respaldé. Sí entiendo que hay un problema y hay que darle una solución a personas que quizá que queden por fuera de esto porque no puedan pagarlo igual en el plan de cuotas que se plantean, porque no podemos tener muertos civiles. Ya este gobierno igual entendió cuál era el camino y por eso hoy personas que están en el clearing pueden acceder a comprar una vivienda. Sin embargo, en gobierno del Frente Amplio esto no era posible, ¿no? En quienes se supone que estaban más cerca de los más vulnerables, no se dieron cuenta que una persona que tiene una deuda no podía acceder a una vivienda ni de la agencia ni del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, con este gobierno hoy ya no es un demérito y tú podés, si estás endeudado o si tenés alguna situación de clearing, podés igualmente acceder a tu casa.
Ustedes han dicho que si sale el plebiscito de la seguridad social, una de las cosas que habría que hacer es aumentar impuestos para poder pagar lo que este plebiscito genera. Si sale el de la deuda justa, ¿también hay que aumentar impuestos para pagar los juicios que generaría, como usted dijo recién?
Mirá, en realidad no lo decimos nosotros, lo dicen economistas, de hecho, de izquierda, que han planteado que la única forma de solventarlo es aumentar el IVA de una forma exponencial a medida que va pasando el tiempo. La verdad que no tengo un análisis en cuanto a cuánto repercutiría en la economía uruguaya si este plebiscito se aprueba. Creo que a partir de que ahora están las firmas, comenzarán a realizarse esos análisis y serán los economistas los que planteen de la misma forma que con el plebiscito de seguridad social si esto pone en jaque la economía uruguaya. Yo creo que experiencias de reformas de la seguridad social de este tipo, eliminando las AFAP, ya tenemos modelos como el argentino. Entonces, yo no quiero que pase lo mismo en Uruguay.
¿Pero con el de la deuda justa?
Con el de la
no,
deuda
no la ve
justa,
tan peligrosa.
No, y creo que hay que esperar los análisis de los economistas de qué implicaría, qué impacto tendría en la economía para ahí formar una opinión, ¿no?
Con el tema Mercosur, a Uruguay no le viene yendo muy bien los últimos años con el Mercosur. Quizás no le fue muy bien tampoco desde que arrancó el Mercosur. A Chile le va muy bien en el Mercosur, porque es un Estado libre asociado. Cuando quiere hacer un tratado de libre comercio con alguien lo hace, no tiene que pedir permiso y tiene, sí, de alguna forma, el marco del Mercosur. ¿Le gustaría un estatus parecido?
Mira, nuestra interpretación legal es que Uruguay puede seguir en el camino de abrirse mercados y no dejar el Mercosur. Por lo tanto, el mismo camino que ha hecho este gobierno, que ha abierto un sinfín de mercados para colocar distintos productos en muchos países y seguir trabajando el Tratado de Libre Comercio con otro tanto, ese es el camino que nosotros vamos a seguir. No planteamos irnos, pero vamos a seguir por el camino de nuestra interpretación, que es lo que ha llevado
hasta
adelante este
gobierno.
Ahora
le dijo
este
que no al Mercosur. Cuando le dijo explícitamente, le dijeron que no reiteradas veces.
Pero nosotros seguimos igualmente. Uruguay
y
sigue
Argentina
buscando...
Y Argentina llegó a decir, si el barco no le gusta, que se baje.
Uruguay, bueno, esa era la posición de Argentina antes también. también, ¿no? Ahora habría que ver cuál es la posición de Argentina en este momento, pero Uruguay sigue tramitando, sigue adelante con los procesos de Tratado de Libre Comercio y va a ser la línea que nosotros vamos a seguir.
Carolina Cosa estuvo en nuestro programa hace unas semanas y dijo que en uno de los actos no quiso identificar el lugar ni a la persona. Una militante del Frente Amplio, que es funcionaria pública, le vino a pedir para sacarse una foto en el baño porque si no podía tener problemas laborales por votar al Frente Amplio, siendo que trabajaba como funcionaria pública. No dijo en dónde, pero que obviamente no respondía al Frente Amplio. No es la primera vez que lo dice, pero acá ya lo explicitó. Sí. ¿Han identificado situaciones de estas?
Que lo denuncie. Yo la invité a acompañarla.
La denuncia pública no la alcanzó.
Yo la invité a acompañarla y hacer la denuncia. Si eso sucede, si hay presión o persecución política a alguien, lo que tiene que hacer un político serio y mucho más una candidata a la vicepresidencia es denunciarlo. Si no lo hace, es un irresponsable. Eso es lo único. Si a mí me sucede, o las veces que a mí me llegó alguna situación, lo denuncié donde había que denunciar.
Es falso, dice esto.
Y no era candidata a la vicepresidencia.
Usted dice que esto es falso totalmente.
Si no lo denuncia, es falso. Para mí, cuando uno no para tener credibilidad, hay que accionar de la forma correcta. Cuando yo tuve que denunciar jerarcas, lo hice sin esconderme. Y lo hice en los lugares que había que hacerlo. Y es muy poco serio gritar y después, cuando hay que hacer lo que hay que hacer, lo hizo Yamandú Borsi también. Yamandú Borsi llegó a decir el disparate de este señor vinculado al deporte, que lo habían echado por persecución política y no tenía ni idea ni de la forma que estaba contratado, ¿no? Una perla más de Orsi, de que desconoce totalmente el Estado, desconoce cómo funciona todo y él le dicen algo y lo repite y después tiene que salir a contradecirse. Ha sido lo continuo en su campaña electoral, ¿no? Pero la realidad es que si esto le pasó, que lo denuncie. Es muy poco serio decir algo sin pruebas y sin hacer la denuncia correspondiente.
Hablando de denuncias, usted denunció hace tiempo, ahora la justicia lo confirmó, que había irregularidades en Artigas. Eso provocó la condena del intendente y de la diputada por el departamento. La diputada por el departamento, Valentina Dos Santos, ya el diputado que quedó en lugar, ella está diciendo que va a ser candidata a la intendencia de ese lugar. ¿Usted estaría de acuerdo con que cumplida la condena ella recupere la posibilidad de ser candidata a la intendencia de Artigas por el Partido Nacional?
Yo creo que eso es algo que tiene que definir el Partido Nacional. No lo va a definir Valeria Ripoll y me parece que especular de lo que puede suceder a partir de lo que dice uno u otro, yo soy muy seria. Cuando yo tuve elementos y tuve que hacer una denuncia, la hice. Cuando me vinieron a preguntar, estando en el Partido Nacional, qué era lo que pensaba, fui muy contundente. Lo que está mal y no se defiende, y mucho menos si es un compañero. Por lo tanto, no tengo dos lecturas con este tema, y me parece que si ella lo solicita al partido, ese va a ser el momento de opinar y de tomar posición. No voy a plantear hoy sobre la base de un supuesto que puede suceder.
El diputado del departamento está diciendo que va a ser la intendenta.
La verdad es que es la opinión de él. No es lo que está planteado el partido, ni hay una solicitud, y ella hoy está en un proceso que terminó y que está cumpliendo con lo de que dictaminó la justicia. Después yo, en la base de un supuesto, no voy a opinar. Si esto está planteado de cara a la elección departamental, ahí sí opinaré.
Cuando usted denunció, se basaba en un supuesto. Usted no tenía las pruebas.
No, yo sí tenía las pruebas.
¿Usted presentó las pruebas en el juzgado?
Yo presenté las pruebas en aquel momento a la intendencia, que era donde las tenía que presentar antes de que se judicializara. Se judicializó después de que el intendente hizo la denuncia. Yo se lo planteé al intendente cuando el sindicato de trabajadores me planteó
un listado. ¿Usted tomó posición de antes? Entonces,
yo tomé posición con
antes que la justicia se pidiera.
No, yo presenté lo que me trasladaron los trabajadores.
Que le dijeron que estaba mal.
Era mi rol como dirigente sindical. Los trabajadores me presentaron. Estas personas están ante una situación de irregularidad. Yo lo que hice fue presentárselo al intendente.
¿En este caso está bien o está mal que alguien que pasó por esto después sea candidato? Olvídese del nombre.
Creo que es algo, y será algo que tendrá que evaluar la gente. O sea, no es algo, yo que sé, hoy Placeres fue procesado y hoy es candidato.
¿Y eso para usted está bien?
Y para mí la verdad no está bien el hecho de festejar y tratar como héroes a los que son procesados. El Partido Nacional no lo hace.
¿Y está bien que
el Partido Nacional, el Partido Nacional fue contundente. El Partido Nacional, cuando tuvo que tener una opinión, la tuvo y no forman más parte del partido. No es lo mismo que lo que hace el Frente Amplio. No le hicimos caravana, no decimos que es lo mejor que le pasó al Uruguay. Creo que es bien distinta la posición del Frente Amplio ante quienes fueron procesados por la justicia y eran parte de sus gobiernos. Y hablamos de un vicepresidente de la República, de un ministro de Economía, un presidente de banco, banco, no hablamos de una diputada, ¿no? Que una diputada la puso ahí, el electorado, su departamento. Esos eran cargos de confianza política y elecciones del candidato a la presidencia y después presidente de la República, en el caso de Sendic. Entonces, me parece que las actitudes de los partidos son bien distintas. Y a mí, la verdad, personalmente no me parece bien, pero no es una decisión de Valeria, porque lo votarán o no lo votarán el electorado a placeres. Está en la lista, está en la lista y lo votarán. Yo qué sé, la gente va a votar una lista donde aparece Charles Carrera, con todo lo que sucedió y donde el Frente Amplio sigue diciendo que haría lo mismo si pasa. Me parece que tiene que ver con cómo se posiciona cada partido ante cada situación.
El resumen entonces es, no está bien que alguien que fue procesado por una función, que estaba en función pública, después sea candidato a algo.
Yo no comparto la situación de placeres, porque es una realidad. No voy a hacer futurología con alguien que no pidió ser candidato.
Pero yo hablo su posición de es esa.
La realidad de hoy es que quien fue procesado, que tenía una responsabilidad parlamentaria en aquel momento, fue placeres. Y es el único que hoy es candidato en esa situación.
¿Le parece mal?
No lo comparto, me parece mal. Si sucede, me expresaré si sucede dentro de mi partido.
Pero usted no cambia las cosas que piensa que están mal.
No, por supuesto que no, lo demostré con Artigas.
Finalmente, es ama de casa, es madre y se preocupa por llegar a fin de mes, me imagino. Una de las cosas que el Frente Amplio destaca es, con este gobierno no se llega a fin de mes. ¿Cómo van a ser? Uno, para controvertir esto, y dos, para que efectivamente los que no llegan a fin de mes puedan llegar a fin de mes y vuelvan a ser gobierno.
Yo lo que puedo decir es que el Frente Amplio dejó a 55.000 familias que no podían llegar a fin de mes porque no tenían trabajo, porque destruyó el empleo en su último periodo de gobierno. Gracias a este gobierno hay 100.000 familias más que llegan a fin de mes porque no solo recuperamos los puestos de trabajo que perdió el Frente Amplio, sino que creamos casi 100.000 nuevos puestos de trabajo. Creo que es bien distinta la forma en la que nosotros aumentamos la cantidad de trabajadores que están en la formalidad, bajamos la inflación, que eso hace que el salario le rinda más a la gente, planteamos cómo bajar el costo de vida en casi 3.000 pesos mensualmente para las familias. Todo eso hace que las personas lleguen a fin de mes. Yo creo que el Frente Amplio, obviamente, me encantaría en realidad saber ¿cuál es el análisis que hacen que dicen que las personas no llegan a fin de mes? ¿De dónde lo sacan? Porque viste que ha sido una campaña donde el Frente Amplio no plantea ni documento, no plantea programa, no plantea propuestas. No hay nada arriba de la mesa por parte del FA.
Es todo
como esto de Carolina Cose y de Orsi, de la denuncia de que hay gente que no puede decir lo que vota porque. Es todo al tirado al pasar sin ningún tipo de sustento, ¿no? O sea,
pero usted en la recorrida nadie le dice no llego a fin de mes.
Es lo mismo del 13 de octubre, pero hay gente que no llega a fin de mes pero porque está en situación de pobreza. Hay un casco duro de la pobreza que no pudo revertirla al Frente Amplio en 15 años con bonanza económica, mayoría parlamentaria y un montón de tiempo para resolverlo sin pandemia, y es el casco duro que yo te planteaba, hay que seguir trabajando y sacando
no
a la gente.
¿No es cara la canasta en Uruguay?
No, pero Uruguay es un país que tiene una canasta cara, pero no nació con este gobierno. Por eso nosotros planteamos una propuesta específica de bajar el costo de vida. Por eso bajamos 12% la tarifa de la luz en este periodo de gobierno y planteamos bajarla 10% más en el próximo. Por eso decimos que hay que quitar aranceles y trámites innecesarios y tasas innecesarias para que eso se traduzca en bajar los costos de las cosas que nosotros compramos todo el tiempo para nuestro hogar. Hay que hacer propuestas. No hay que decir, la gente no llega a fin de mes. ¿Y qué proponen? ¿Dónde está la propuesta del Frente Amplio? ¿Cómo bajamos el costo de vida de la gente? ¿Cómo bajamos el costo de los productos que compra la gente? ¿Qué van a hacer con los combustibles? ¿Van a volver a hacer caja con los combustibles sin tener la posibilidad de que los combustibles bajen por el precio de paridad de importación? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Alguien ha escuchado y sabe qué es lo que van a hacer? A mí la verdad me cuesta mucho poder generar un debate con alguien que se esconde, que esconde el programa, que no dice absolutamente nada, que te lea algún titular de alguna cosa, pero que no tiene contenido. Cuando el propio candidato te dice que no van a presentar programa antes de la elección, o sea, la gente va a votar a ciegas, con un candidato que nunca se expuso, que nunca presentó ninguna propuesta concreta más que algún titular que leyó en Colonia, con una candidata a la vicepresidencia que también está en el mismo perfil, de tirar titulares, pero de no decir nada, de no presentar contenido de lo que se va a hacer. O sea, a mí,
el
¿verdad?
Programa de diciembre para ustedes no es un programa del Frente Amplio lo que está publicado en la web.
No, de hecho ellos mismos plantean que no tienen un programa
Fernando
de gobierno.
Fernando, ese es nuestro programa, no saben leer parece.
Bueno, dice. Se ve que no habla con llaves. Si nosotros no sabemos leer, ellos no saben conversar entre ellos, no se ponen de acuerdo. Porque la realidad es que dice
lo
bases.
Lo que está en la web del Frente Coméntame para ustedes qué es. ¿No es un
dice
programa?
Bases programáticas.
¿Y eso qué es?
Bases programáticas. Y ellos después plantearon en 4 oportunidades que iban a presentar su programa y no lo hicieron. Lo iban a hacer el día del militante, no lo hicieron. El día de la convención donde proclamaron la fórmula, no lo hicieron. El día de Colonia terminaron presentando 48 titulares. Yo la verdad me pregunto, ¿ese programa no lo es? Ni ellos lo tienen claro. Tanto Carolina Cose como Yamandú Orsi, en las pocas entrevistas que dieron, plantearon que lo iban a presentar después de la elección, antes del balotaje. O sea, la gente va a votar a ciegas. No sabe lo que propone un partido que tiene posibilidad de ser gobierno. Es preocupante, nunca visto en una campaña electoral.
¿La coalición tiene que transformarse en algo como es el Frente Amplio, algo más organizado, más estructurado, o está de acuerdo en que siga siendo como es ahora?
Yo creo que la coalición tiene que seguir en el formato en el que está, pero que tiene que tener una mesa de coordinación que ha planteado Álvaro llevarla adelante, porque, a ver, obviamente fue la primera experiencia este periodo de gobierno, creo que trabajó muy bien, que está claro que toda coalición tiene sus matices y es natural y es bueno que suceda, pero creo que una mejor coordinación de funcionamiento le va a hacer muy bien de cara a los próximos 5 años.
María Ripoll, candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Nacional. Gracias por ser parte de Quienes Quieren.
Gracias a ustedes, a las órdenes. Un gusto.
Gracias también a ustedes por acompañarnos en un programa más. Les recordamos, como siempre, horario principal de emisión de Quienes Quieren, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Dios mediante, entonces nos encontramos en un próximo Quienes Quieren. Gustavo Vanescayán, que le habla de salud. Le recuerda que esto ya es historia.